Colombia Estéreo. En este momento estamos confirmando el enlace con las otras emisoras locales. Y aquí originamos desde Palmira, Radio Palmira, filial de Caracol. Buenos días.
Quiero saludarlos muy respetuosamente a todos ustedes, amigos en Palmira, a todo el equipo periodístico de ustedes, a mis compatriotas de Palmira y del Valle del Cauca que nos escuchan a esta hora.
Bueno, presidente, hay una noticia de actualidad en el Valle del Cauca y tiene que ver con el fallo de la Procuraduría, en la cual se destituye al señor gobernador del departamento, Juan Carlos Abadía, y se le inhabilita por 10 años. ¿Qué piensa el presidente de este fallo de la Procuraduría?
Es un fallo de un organismo independiente sobre el cual el presidente de la República no debe emitir comentario.
7:10 en Radiante Informativo. Integramos a Héctor Fabio Girón al diálogo con el señor presidente de la República.
Pero señor presidente, como los buenos días, aunque usted no le dice que no es de su resorte, pero ¿qué pasa con el Valle del Cauca? Hace 3 años fue destituido el alcalde de Cali, fue destituido un asesor del alcalde de Cali hace un mes, ahora fue destituido el gobernador del Valle del Cauca, se hablan de otras investigaciones. ¿Qué es lo que pasa con nuestro departamento del Valle del Cauca? ¿Hay alguna persecución? O lo que pasa es que hay mucha indisciplina en nuestra región.
Querido amigo, comprenderá usted que yo tengo que ser absolutamente prudente frente a estas decisiones de la justicia.
Integramos a Edinson Hidalgo Barón en el diálogo con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Son las 7:11, muy amable del señor presidente por atendernos a esta hora. A ver, presidente, usted está a puertas de entregar su gestión. ¿Usted está satisfecho con lo que hizo especialmente para esta región, para el suroccidente colombiano y para el Valle del Cauca? ¿Le quedó algo por allí en el tintero que usted pensó cumplirle al Valle del Cauca dentro de su programa de gobierno y que no lo hizo?
Hombre, quedan tantas cosas. Hemos trabajado con afecto, con honradez. Hemos trabajado por la seguridad, por la promoción de la inversión, por la política social. Yo creo que en todo hay avances. Yo creo que el país va mejorando. En unas circunstancias muy difíciles que recibimos de orden público, la situación fiscal muy difícil, cuando todo estaba mejorando enormemente en lo económico, vino esta crisis de la economía internacional, que dificultades nos ha creado, pero el país viene mejorando, diría yo que en seguridad, en promoción de la inversión, en política social. Yo pienso que hemos adelantado unas obras de infraestructura trascendentales en el Valle del Cauca, el mío de la ciudad de Cali, el avance en este gobierno sin precedentes de la malla vial vallecaucana, la doble calzada Buga-Buenaventura en plena construcción, esas inversiones portuarias significativas en Buenaventura, de lo que hicimos con la Organización Mundial de Comercio, el avance en política social, bienestar familiar, educación, SENA, familias en acción. Diría yo que el país ha mejorado. No estamos en un paraíso, hay unas tendencias de mejoramiento. He dicho que no estamos con ríos de leche y miel, pero también muchos compatriotas me han dicho que ya no corren los ríos de sangre que corrían. Hemos trabajado todos estos años con afecto, con toda la dedicación, pero quedan tantas cosas por hacer. El país ha mejorado, pero le falta tanto que el gobierno en eso tiene que ser muy objetivo.
7:13, integramos a nuestro gerente Otto Burkhard en este diálogo con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Señor presidente, muy buenos días. Pues un saludo muy cordial y muchos agradecimientos pues por tantas obras y la seguridad democrática que definitivamente al país le ha traído cosas muy buenas. La pregunta sería, señor presidente, ¿qué piensa usted de lo que pueda pasar después de que termine su gobierno con respecto a una zona de despeje que ha querido las FARC, que se llama Pradera y Florida, y que están exactamente enseguida de nuestro municipio de Palmira, y que a nosotros, pues como palmiranos y como vallecaucanos, nos preocupa muchísimo lo que vaya a suceder? ¿Qué puede pasar en un futuro, señor presidente?
La verdad es que entregar zonas de despeje es condenar a los ciudadanos de esas zonas a lo propio del terrorismo. El país en estos años ha avanzado en recuperar territorios que estaban controlados por el terrorismo. Yo creo que ese avance no se puede retroceder. Una zona de despeje sería decirle al terrorismo, camine, vuelva a apoderarse. Yo tengo fe que hay una gran conciencia ciudadana que no va a permitir zonas de despeje.
Son las 7 de la mañana, 15 minutos en Radiante Informativo. Integramos a María Fernanda Aldala en el diálogo en directo con el señor presidente de la República.
Doctor Álvaro Uribe Vélez, indiscutiblemente pues nuestro país queda con unas relaciones no muy buenas con los países de Ecuador y Venezuela. Aún hay unos meses de su mandato. ¿Piensa de pronto usted viajar a estos países y tratar de dejar unas muy buenas relaciones o se los dejará al próximo presidente?
A ver, María Fernanda, el tema hay que mirarlo desde muchos puntos de vista. Primero, el terrorismo. Al país no se le respetaba. A nosotros nos daban palmaditas en el hombro y hasta luego. Y se protegía o se permitía que en otros territorios estuvieran terroristas de Colombia sin que Colombia protestara. Eso era una protección del terrorismo colombiano más allá de las fronteras con impunidad. Yo creo que ha habido un cambio muy importante en las relaciones internacionales. Este gobierno ha dicho, no señor, al pueblo colombiano hay que respetarle el derecho a vivir sin terroristas. Y en alguna forma eso ha causado dificultades para el bien de Colombia. Yo diría que lo que está ocurriendo con Ecuador es bueno. Hay un proceso de restablecimiento de las relaciones. Hay unos temas sensibles por resolver. Y destacaría que los dos países están hoy cooperando mutuamente en la lucha contra el terrorismo. Ese es un capítulo de las relaciones. Y eso que está ocurriendo de que todos los países deben cooperar mutuamente contra el terrorismo, eso lo deberían entender todos los países. El segundo capítulo es el económico. Colombia entre 1989 y 2003 hizo una apertura unilateral. Nosotros abrimos nuestros mercados, nuestro mercado interno, y esto se llenó de productos extranjeros. Pero no abrimos mercados para nuestros productos. Yo creo que ahí hay un gran cambio en las relaciones internacionales. Este gobierno, en los acuerdos con Chile, Mercosur, Centroamérica, ahora con Panamá, Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, China, India, este gobierno ha venido buscando cambiar la vieja apertura unilateral que tanto daño hizo, que perdimos 800.000 hectáreas de agricultura, con una nueva política que es de acceso a mercados. Yo diría que esos procesos quedan muy avanzados, pero requieren una gran dedicación del nuevo gobierno. Yo quiero recordarle a los compatriotas que este gobierno encontró alrededor de 4 millones de hectáreas en agricultura y deja alrededor de 5 millones de hectáreas en agricultura. Esa es una gran recuperación. Recuperamos buena parte de lo que se había perdido con la apertura unilateral. O sea que ese tema del acceso a mercados es un tema esencial en la política internacional.
7:18 minutos. Señor presidente, las relaciones con los países vecinos afectan bastante la economía de nuestro país. Está usted en los últimos días de su gobierno, pero ¿qué se puede decir? ¿Cómo podemos mejorar las relaciones con el presidente Chávez y con el presidente Correa?
Hombre, yo ya le dije en qué va lo del Ecuador. Le dije en qué va lo del Ecuador. Y sobre el otro tema, la verdad es que yo debo guardar silencio ante estas preguntas. Tengo, para bien de Colombia, una posición muy definida que las relaciones internacionales pasan por el compromiso de los pueblos de combatir el terrorismo. Eso es muy importante. Yo creo que ese es un principio de relaciones internacionales de Colombia. Ahora, yo pienso que Colombia es un país que tiene que buscar relaciones económicas con todos los vecinos y con todos los países. Un gran perjuicio para la economía colombiana es que nuestro comercio exterior dependa de dos o tres países. No. Este es un país de 46 millones de habitantes que necesita tener posibilidades de comercio con todos los países. Y de hecho, nosotros hemos crecido el comercio con muchísimos países en estos años. Entonces yo sí quisiera llamar la atención de ustedes sobre lo siguiente. Al país le hace mucho daño estar todos los empresarios sentados esperando que vengan de un vecino a comprar. No, uno para vender en el extranjero tiene que moverse. coger la maletica, irse de puerta en puerta, visitar todos los países, buscar acuerdos de comercio, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la verdad es que para nosotros es fundamental el compromiso de todos los gobiernos en la lucha contra el terrorismo. Colombia tiene ese compromiso, Colombia ayuda, y por eso Colombia lo demanda de la comunidad internacional.
A pesar de esta situación con los países vecinos, señor presidente...
Pero ¿cuál situación con los países vecinos? Mira la manera como va evolucionando eso con Ecuador, las relaciones con Perú, las relaciones con Panamá, con Centroamérica, con el Caribe. No generalicemos, querido amigo.
Vemos, señor presidente, que las ventas en el exterior han crecido el 19.4% en este primer trimestre, o sea que no se necesitan de estos países para nosotros crecer en la economía.
No, nosotros necesitamos de todos los países. Lo que pasa es que el comercio no puede ser a expensas de los principios ni a expensas de la tranquilidad. Uno no puede permitir que en aras al comercio, en aras de preservar el comercio, el terrorismo nos maltrate. Uno no puede permitir que en aras de preservar el comercio perdamos las libertades o renunciemos a los principios de la democracia o al principio de iniciativa privada. Esos son principios muy fundamentales, y yo creo que Colombia es un país que, a diferencia de muchos países ricos que a la hora de los negocios pierden la dignidad, Colombia no ha perdido la dignidad por el interés de los negocios. Creo que eso marca una diferencia muy importante.
Son las 7:21 minutos.
Señor presidente, con relación al TLC, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué se está haciendo para gestionar, para evolucionar este proceso?
Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que lo quiere aprobar. Vamos a ver en qué momento el gobierno de Estados Unidos va a indicarle a su Congreso que es hora ya de ratificar. Mientras tanto, avanza la ratificación en el Congreso de Canadá y las negociaciones con la Unión Europea.
Son las 7:22 minutos.
Pero, presidente, ¿se esperaba que se hiciera primero la negociación o el TLC con los Estados Unidos, y está a puertas de hacerse con el Canadá? ¿Qué fue realmente lo que ocurrió para que los Estados Unidos no aprobaran el TLC con Colombia?
No, ustedes saben, primero nosotros hemos negociado simultáneamente muchos TLC. Negociamos el de la comunidad andina con Mercosur. Eso ha ayudado mucho a crecer las exportaciones a Brasil y que Brasil sea hoy un gran inversionista en Colombia. Nosotros negociamos muy rápidamente el acuerdo con tres países centroamericanos. Esto es, este gobierno ha avanzado mucho en esa materia. ¿Para qué le voy a repetir el listado de los países? Usted sabe lo que han dicho en Estados Unidos. Yo, en esas cosas uno tiene que tener urgencia y prudencia. Yo como presidente de Colombia no puedo hacer comentarios sobre asuntos de política interna de Estados Unidos. La verdad es que razones objetivas hoy en Colombia no hay. Porque se decía, es que en Colombia matan a los sindicalistas. Este gobierno desde la hora cero, mucho antes de empezar las negociaciones con Estados Unidos, desde que al vicepresidente y a mí nos eligieron, empezamos la tarea de proteger a los sindicalistas. Usted ve la manera como se ha reducido el asesinato de líderes sindicales en Colombia. En Colombia, en este gobierno, las personas afiliadas a las organizaciones de los trabajadores han pasado de 800.000 a 1.5 millones. Nosotros tenemos 2.000 sindicalistas con protección individual eficaz. Y tenemos más de 200 personas en la cárcel que antes no las había, culpables de asesinatos de trabajadores. O sea que lo que podrían ser las razones objetivas hoy no existen. Este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo, y si bien no estamos contentos porque queremos es cero asesinatos, de todas maneras la evolución es bastante positiva.
Estamos con el señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Integramos a esta hora a Fabián Fernando Díaz, periodista de Caracol Palmira.
Gracias, Carmarino, con el saludo cordial para el presidente Álvaro Uribe Vélez. Le traigo algunos temas de interés muy local.
¿Confirma usted su presencia en Palmira antes del 7 de agosto para venir a inaugurar una serie de ejecutorias que se han adelantado con recursos de la Nación? Le cito, por ejemplo, lo del Jardín Social, una Casa de Justicia, igualmente una estación de transferencia que en su momento causó controversia, que la ejecutó además un gran amigo muy cercano a usted, presidente, como es el señor William Vélez.
Perdón, lo tendremos perdón, de visita perdón, en Palmira. Querido amigo, en contratistas del Estado, yo no tengo amigos. Usted sabe que este es un gobierno absolutamente transparente.
Presidente, pero lo tendremos de visita antes de terminar el mandato en territorio palmirano.
Pero pongamos mucho cuidado, porque usted sabe que este es un gobierno absolutamente transparente. Yo voy de 57 años para 58 y he manejado las platas del Estado con absoluta pulcritud, querido amigo. Ojalá pueda ir a Palmira antes del 7 de agosto, y no solamente ir a ver el Jardín Social de Bienestar Familiar, sino constatar el gran avance de Bienestar Familiar, porque cuando el gobierno empezó a Bienestar Familiar en Colombia, atendía a 5.900.000 personas, hoy atiende 13 millones, y ojalá pudiera pasar por el Sena de Palmira, donde hay un gran crecimiento. Cuando este gobierno empezó, el Sena en Colombia atendía a 1.100.000 personas, ahora 8 millones. Cuando empezó el Sena en Palmira atendía a 11.000 personas, ahora 48.000. Y ojalá pudiera reunirme con las familias en acción de Palmira, que son 10.000. En fin, tantas cosas para ver que también ayudamos en este gobierno con una cantidad muy significativa de subsidios de vivienda en Palmira. Y me complace mucho cada vez que tengo oportunidad de reunirme con mis compatriotas vallecaucanos.
Señor presidente, ¿en qué ha influido la seguridad democrática en el avance en estos casi 8 años que usted lleva al frente de nuestro país?
Mire, con ocasión del Día del Trabajo, estuvimos haciendo en Popayán unas reflexiones sobre las relaciones entre las empresas y los trabajadores, sobre el empleo. Yo diría que el empleo no depende, como algunos dicen, de quitar los parafiscales. Eso genera muy poco empleo y nos deja sin los recursos parafiscales de vivienda, de salud, de educación, de recreación. Yo diría que no depende de desmontar la reforma laboral de 2002, que fue tan útil. El país en estos años ha construido tantas habitaciones hoteleras, 17.000. Ha avanzado tanto en los servicios de salud de día y de noche, en el tema de restaurantes, etcétera, por la seguridad y en parte por esa reforma laboral. Yo diría que el tema del empleo en Colombia depende de un camino de prosperidad colectiva. Y ese camino, a mi juicio, tiene 6 elementos. La seguridad. Sin seguridad nadie invierte. Sin seguridad los ciudadanos se van para el extranjero. Sin seguridad la platica de Colombia se escabulle y se va para afuera. Lo segundo es promover inversión. Este gobierno ha sido un gran promotor de la inversión con responsabilidad social. El Congreso de la República nos ha ayudado mucho con los estímulos tributarios a la inversión. Ojo, porque oigo mucho ahora en el discurso político que los quieren quitar. Quitar los estímulos tributarios cuando apenas el país está empezando a ser atractivo para inversión sería eliminar una posibilidad que apenas empieza a presentarse para este país, la posibilidad de mantener altas tasas de inversión. El tercer tema para esa generación de empleo, para esa prosperidad colectiva, es acceso a mercados. Lo que estamos buscando de acceder a todos estos mercados. El cuarto tema es innovación productiva. Uno no puede pretender que va a ir a los mercados internacionales a competir con los chinos haciendo confección básica. O fabricando tenis para competir con los chinos. Uno tiene que agregarle todos los días valor a la economía, innovar en la economía. Por ejemplo, eso que ha hecho la ciudad de Manizales, de aprovechar las condiciones que ha dado este gobierno para instalar tantos servicios de call center, le ha ayudado a la ciudad de Manizales a crear más de 5.000 puestos de trabajo. Que en la ciudad de Manizales eso se ha sentido muy favorablemente y a reducir muchísimo el desempleo. Y esto requiere una innovación, una revolución educativa permanente.
Cuando este gobierno empezó, Colombia tenía menos de 1.700.000 estudiantes, menos de 1.000.000 de estudiantes universitarios. Hoy está llegando a 1.700.000. Nosotros graduábamos 400.000 bachilleres, ahora graduamos más de 700.000. Una revolución educativa permanente para poder generar empleo de buena calidad. Y se requiere infraestructura. Por eso el afán de este gobierno de mejorar las condiciones portuarias de Buenaventura. La inversión de este gobierno de más de 150 millones de dólares en recuperar el tren de Buenaventura. La inversión de este gobierno en la doble calzada, que no es solamente Buga-Buenaventura, que es Bogotá-Buenaventura y que está en construcción en todos los trayectos, en el trayecto Bogotá-Girardot, en el trayecto Girardot-Ibagué, en el trayecto Ibagué-Armenia, con la construcción del túnel de la línea, que ojalá se llamara el túnel del segundo centenario. Aquí en el trayecto Bogotá-Girardot está ya construido el túnel de Melgar, que lo hemos llamado el túnel Guillermo León Valencia. Y tan importante la malla vial Vallecaucana, lo que se ha hecho en autopistas del Café y el avance del tramo de Buga-Buenaventura. Trayectos todos que quedan contratados por este gobierno. O sea que el avance en infraestructura es fundamental como sexto elemento para la prosperidad. ¿Qué son esos seis elementos? Seguridad, promoción de la inversión, acceso a mercados, innovación productiva, una gran revolución educativa continua y construcción de infraestructura. Yo creo que eso es lo que nos permite tener una senda de crecimiento acelerado y una senda de superación de pobreza y de construcción de equidad.
Señor presidente, faltando 90-91 días para finalizar el mandato suyo de primero de cuatro y luego de otros cuatro, o sea, 8 años, ¿a qué se debe que en los sondeos o en las encuestas usted sigue obteniendo un alto grado de favorabilidad? ¿Los colombianos siguen respaldando su gestión como presidente de la República?
Esto ha sido un gobierno de diálogo con los compatriotas, diálogo afectuoso, no de diálogo ocasional, sino de diálogo de todos los días, no haciendo promesas, sino buscando resolver problemas, buscando opciones. Y se ha hecho con afecto, y los colombianos han sido muy generosos con este gobierno y conmigo. Yo por eso esta mañana, a través de ustedes, muy apreciados compatriotas, comunicadores de Palmira, quiero hacer llegar un saludo con inmenso afecto a todos mis compatriotas vallecaucanos. No puedo dejar de mencionar mi rechazo total a que haya amenazas contra el doctor Antanas Mockus, candidato a la presidencia de la República a través de Internet. Ojalá las fuerzas de seguridad del Estado, la justicia, pongan rápidamente presos a los responsables de esas amenazas. El Internet es una gran herramienta de progreso, de prosperidad de la humanidad. El Internet tiene que utilizarse no para promover el crimen, sino para promover la fraternidad entre los seres humanos. Por eso mi rechazo a esas prácticas y mi llamado a la justicia y a las fuerzas de seguridad del Estado para hacer toda la tarea que permita poner esas personas que están haciendo esas amenazas en la cárcel.
Señor presidente, a propósito de las amenazas a través de Internet, a través de Facebook, al parecer se va a tener que ir hasta el FBI porque el servidor de Facebook está en Estados Unidos, más no en Colombia. Y entonces la investigación de pronto no la podrían asumir directamente las autoridades colombianas.
Hay que buscar cómo se hace. Pero los mecanismos de cooperación internacional de la justicia existen. Y en eso no podemos tener nosotros renuncia. En eso hay que trabajar con toda intensidad. No se puede permitir que Internet se utilice con propósitos criminales. Tiene que ser una herramienta que sirva para la relación fraterna, constructiva entre los seres humanos. Este gobierno ha dado protección efectiva a todos los dirigentes de la política en estos 8 años. Y no vamos a bajar la guardia en lo que nos falta. Nosotros queremos llegar al final de gobierno pudiendo decir, durante estos 8 años se protegió a todos los dirigentes de la política eficazmente, a todos los candidatos eficazmente, para que pudieran ejercer libremente su actividad.
7:34, señor presidente Álvaro Uribe. Dos pilares fundamentales de todo su mandato ha sido la seguridad democrática y, como usted ahora lo explicaba, una mano dura con la muy buena inversión de los recursos públicos para generar un buen ambiente social y equidad social. Si usted por un momento puede despojarse de su investidura como presidente, ¿qué le mejoraría esas estructuras de la seguridad democrática y del correcto uso de los recursos públicos?
No, todos los días hay que vivir en un mejoramiento. Yo le he dicho a mis compatriotas, y se lo repito a ustedes esta mañana, apreciados compatriotas de Palmira, que cuando yo le pido a los colombianos mantener esas tres políticas, la política de seguridad democrática, la política de confianza, de inversión y la política social eficaz, es mantenerla siempre en un rumbo de mejoramiento, no abandonarla y no estancarla. Yo todos los días chequeo qué va pasando en Colombia, en el Valle del Cauca, en los diferentes delitos. Cuando yo llegué a la presidencia, el Valle del Cauca tenía 2018 homicidios, el año pasado 1098, una reducción muy grande, pero uno quisiera que no hubiera uno solo. Este año en la policía del Valle del Cauca van 8 homicidios menos. Mi preocupación es Cali, porque Cali lleva este año una cantidad de homicidios más que el año pasado. Mientras en el Valle del Cauca vamos bajando, en Cali tenemos este año, en la metropolitana de Cali tenemos 29 homicidios más frente al año pasado. Nosotros, cuando empezamos el gobierno, la metropolitana de Cali tenía 2.328 homicidios. Bajamos a 1.776 el año pasado, pero este año llevamos 29 más. Eso hay que corregirlo. Eso me parece grave y por eso la insistencia en esta tarea. En Palmira llevamos este año, municipio de Palmira, llevamos 28 homicidios más. A mí me preocupa enormemente eso. Me preocupa enormemente eso. En el secuestro hay una disminución muy grande. El país ha pasado de 4.000 secuestros a 200 secuestros. El Valle del Cauca de 166 secuestros a 15. Cali ha pasado de 92 secuestros a 6, pero necesitamos 0 secuestros. En otros delitos, por ejemplo, en el robo de carros, hay una disminución este año en el Valle del Cauca del 24%, en el robo de motos del 31%. En Palmira, el año pasado a esta fecha se habían robado 24 carros, este año 9. Hay una disminución de 15 carros. Se habían robado 93 motos, este año 74, hay una disminución de 19. En Palmira, en hurto a residencias, a comercio, a personas, se presentan disminuciones este año, pero todavía falta mucho. Por eso esa tarea tan intensa que tenemos que desarrollar en la derrota de todos los actores criminales.
Señor presidente, las últimas muertes violentas, según las autoridades, se deben en un alto porcentaje al microtráfico. El microtráfico, ¿cómo se puede contrarrestar eso si ya no se habla tanto del narcotráfico, sino que ya el microtráfico está influyendo en las muertes violentas en nuestra ciudad y en el departamento general?
Yo creo que al país se le hizo mucho daño durante esos años que tuvimos la legalización de la dosis personal. La legalización de la dosis personal se convirtió en una patente para ingresar niños y adolescentes a la criminalidad. Este gobierno necesitó muchos intentos para que finalmente se aprobara el año pasado el acto legislativo que nuevamente ilegaliza la dosis personal. Hoy ya es posible decomisar cualquier cantidad de drogas y sea dosis personal. Y hago llegar esta voz a las autoridades de policía de Palmira y del Valle del Cauca. Hemos dado un gran paso, que es eliminar la legalidad de la dosis personal. Ahora estamos con un proyecto de ley en el Congreso que incrementa las penas para los distribuidores de drogas si estén distribuyendo dosis personal, y las duplica cuando esos distribuidores de droga utilicen a menores. Además, este proyecto de ley es un proyecto que recorta muchísimo los términos para poder acelerar los procesos, para poder acelerar los procesos de extinción de dominio sobre locales que se utilicen para la venta de drogas. Muy apreciados comunicadores, salvo que tuvieran una pregunta más en aras de la agenda de ustedes y de la mía, yo me despediría expresándoles todos los agradecimientos.
Señor presidente, antes de finalizar, estamos en una campaña, en una época electoral. Ya está finalizando su gobierno y varios candidatos, ya hablamos de uno de ellos que ha sido amenazado. Pero, señor presidente, ¿cuál sería el consejo que usted le diera al candidato que resultare electo, y cuál se acerca más a lo que usted ha venido haciendo en estos 8 años?
Usted sabe que uno tiene que ser muy prudente. Yo no puedo pretender darle consejos al presidente electo de Colombia. Lo que tendré que hacer es proceder con toda la decencia, en el empalme, en la transición, con toda la objetividad, la información al nuevo presidente de Colombia. Y lo que le repito a mis compatriotas es que esta patria, en 200 años de vida independiente, escasamente ha vivido 47 años de paz. Lo demás ha sido de violencia. Estamos recuperando la seguridad, que es el gran camino de la paz. No aflojemos. Es muy importante mantener el rumbo. Sin una alta tasa de inversión, no hay recursos para superar la pobreza. Mantengamos las condiciones que este gobierno ha creado para que se dé en Colombia una alta tasa de inversión. Uno no puede hablar de política social sin saber de dónde va a sacar los recursos. Los recursos para el SENA, para bienestar familiar, para familias en acción, para régimen subsidiado de salud. ¿De dónde sale? De las tasas de inversión que hay en Colombia. Cuando nosotros llegamos en régimen subsidiado de salud, el Valle del Cauca tenía 719 mil afiliados. Hoy tiene 1.910.000. Pasar de 700 mil a 1.900.000 es un gran salto. Palmira, cuando yo llegué a la presidencia, Palmira tenía en el régimen subsidiado de salud 47 mil personas. Hoy tiene 152 mil. Eso es un gran salto. De 47 a 152 mil es multiplicarse por más de 3. O sea que el rumbo de estas políticas, mantenerlo, mejorándolo, es muy importante. Gracias, queridos amigos.
Sí, señor presidente, antes de que se despida, usted tiene en su memoria, en su recuerdo, el vínculo que ha tenido con Palmira. Hace más de 8 años, cuando estuvo aquí en Palmira en campaña, que estuvo en el sector de la estación, usted habló ahí entre una frase, que si usted era elegido presidente, el 7 de agosto, en 8 se estaría dando la orden de sacar a la guerrilla del Canguán. Desde ahí, de ese momento, su campaña se disparó como presidente, y eso fue fortalecido también con Carlos Duque, su publicista, que es palmirano. O sea que son situaciones que lo han acercado mucho a la ciudad de Palmira.
Hombre, salúdeme a Carlos. Salúdeme a Carlos y agradezco mucho a usted ese recorderis. Espero verlo personalmente para agradecerle esa generosa memoria con episodios de mi actividad pública. Muchísimas gracias.
Bueno, usted también, señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que estaba con nosotros aquí desde la ciudad de Palmira, en enlace con la emisora del batallón
Colombia Estéreo.
Colombia Estéreo, hablando sobre temas de Palmira, temas del Valle del Cauca y temas de Colombia. Es importante que lo hayamos tenido aquí en los micrófonos de Radio Palmira y de Colombia Estéreo para todo el Valle del Cauca.
Colombia Estéreo. Y a ustedes especialmente, a María Fernanda, a Héctor Fabio, a Albert Jiménez, a Oscar Marino, todos ustedes, muchas, muchas gracias. Y a mis compatriotas de Palmira, muchas gracias. Feliz día.